Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia.
Hoy un tema escabroso. Este tema escabroso porque siempre hablar de la mujer en una cultura, a veces hay luces y sombras. No se te oye los cascos. Dice no. Que, bueno, pues te quita los cascos y me escuchas a mí. Hablábamos de que íbamos a hablar de la mujer en la sociedad guanche.
Íbamos a hablar de la mujer, o vamos a hablar de la mujer en la sociedad guanche. La verdad que las crónicas no hablan mucho. Hay datos de ciertos cronistas, pero yo he intentado recopilar todos los datos que he podido alcanzar, tanto de Abreu Galindo como de otros cronistas, para intentar ubicar a la mujer en esa sociedad guanche de la mejor manera y de lo más explícita también.
¿Vamos a tener sorpresa de qué figura ocupaba la mujer en la sociedad guanche?
No, sorpresas para mí no. Tal vez para la audiencia hay algunas sorpresas. La verdad que la mujer guanche pues trabajaba muchísimo, igual que actualmente, trabajaba muchísimo. Ten en cuenta que la mujer era la encargada de cuidar a sus hijos, tenía una media de 4 a 6 hijos, el promedio de vida no llegaba a los 40 años, por lo cual el desgaste de una mujer en aquella época era inmenso. Su trabajo, aparte del cuidado de los hijos, también el hombre sembraba los campos, pero la mujer era la que cuidaba los campos, la que recogía la cosecha, la que almacenaba la cosecha en los graneros, aparte también en la recolección del bosque, también participaba en la pesca, o sea, era una mujer bastante, bastante, bastante trabajadora. Ten en cuenta también que moldeaban barro, trabajaban el junco, hacían tejidos, realizaban pinturas, o sea, tenían una participación enorme, enorme. Luego también la mujer tenía un estatus, ciertas mujeres tenían un estatus social bastante elevado. Ten en cuenta que habían religiosas, la jarimaguada, que hoy podemos interpretar como suma sacerdotisa o algo similar, era la jarimaguada.
Obispa.
O algo así. Y en su regazo tenían a las maguadas. Las maguadas eran jóvenes, normalmente nobles, vírgenes, que se encargaban, o sea, estaban a la tutela de la jarimaguada, y la jarimaguada la instruía. Normalmente eran religiosas de clausura. Tenemos, por ejemplo, la cueva en Gran Canaria de la llamada Cuatro Puertas, que se supone que era una especie de monasterio donde las maguadas y jarimaguadas estaban ahí en servicio de ciertos dioses.
En toda la parte espiritual había una posición predominante de la mujer, ¿no?
Sí, ten en cuenta que las jarimaguadas también eran consultadas por los menseyes o los guanarteme o los nobles. Se le daban poderes adivinatorios y le consultaban en infinidad de problemas dentro de la sociedad guanche. Ten en cuenta también que tenían una gran libertad. Ten en cuenta que la mujer podía solicitar el divorcio, al igual que el hombre. Cuando la mujer solicitaba el divorcio, simplemente se iba al hogar paterno o materno y dejaba al marido, pero el hombre también lo podía hacer. O sea, tenía una cierta libertad. Los hombres podían tener más de una mujer siempre y cuando la podían sustentar. Las mujeres, al contrario de lo que se cree, no iban al matrimonio vírgenes. Tenían, esto es un tema un poquito delicado, porque tenían una especie de derecho de pernada. La mujer no se casaba virgen porque tenía que pasar una noche con el mensei, o a su vez el mensei delegaba eso al guanarteme o a los faicanes o a ciertos nobles. Por lo cual había un cierto derecho de pernada que muchas veces desconocemos. También participaban en los partos, evidentemente. Lavaban a los niños porque se consideraba la sangre después del flujo del recién nacido, los lavaban de cabeza a pies. O sea, tenían una serie de procedimientos. Luego eran terriblemente respetadas por la sociedad masculina guanche. Imagínate un guanche que está recogiendo leña en el bosque y se encontraba en un sendero a una o dos guanches o dos mujeres. No se podía dirigir a esas mujeres. No le podía ni mirar ni hablar, a no ser que la mujer le hablase a él. Si se demostraba que el hombre había sido deshonesto con una muchacha, el hombre podía perder la vida. Entonces era bastante respetada en ese aspecto. Luego también hay que pensar que la menstruación...
¿Se casaban por libre decisión o estaban consensuados esos matrimonios familiarmente?
Yo creo que ambas cosas. Yo creo que ambas cosas.
¿Pero se necesitaba el ok de la mujer o la mujer tiene que estar sometida a las decisiones del mensajero?
Como te he dicho, no hay tantos datos. Lo que sí se sabe es que también el marido otorgaba una dote a la familia de la novia. Por lo cual, esa dote se podía interpretar como una hipotética compra. Pero eso todavía
curiosa no... Curiosa ese tipo de costumbres que son como muy occidentales, muy europeas, ¿no?
Bueno, no solamente. Hay muchísimas sociedades primitivas en el cual los derechos de pernada y los derechos de dotes, etcétera, 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 en la actualidad siguen estando. La menstruación de la mujer se consideraba impura. Por eso las mujeres siempre se lavaban con agua de mar al término de la menstruación, como para quitar esa impureza que la consideraba. Luego también participaban en fiestas. Eran protagonistas en ceremonias religiosas dirigidas por una mujer de estatus sagrado. Por ejemplo, en Gran Canaria, actualmente en Agaete, hay una fiesta que la llaman la fiesta de la rama. Cuando no venían tormentas y no venían lluvias, toda la ciudadanía cogían ramas o varas y la agitaban al viento y hacían una especie de procesión. Las maguadas iban delante con vasos de leche y mantecas. Era una especie de procesión para atraer las lluvias. O sea que eran bastante protagonistas en ese tipo de ceremonias y procesiones. Como te dije antes, moldeaban el barro, trabajaban el junco, hacían tejido, realizaban pinturas. También hacían ritos de fecundación. Los ritos de fecundación normalmente estaban dirigidas por las arimaguadas y las maguadas. Entonces, siempre se involucraban muchísimo en una sociedad que las respetaba muchísimo en muchísimos aspectos. Eran grandes nadadoras también y participaban en la pesca y en atraer incluso hasta los bancos de sardinas, porque nadaban bordeando los bancos de sardinas para poderlas pescar, igual que participaban en la pesca echándole unos líquidos a los charcos para que los peces se adormecieran. Echaban la leche de la tabaiba, por ejemplo, que era muy adormecedor. Abreu Galindo también en sus crónicas narra el infanticidio. Sobre todo en Gran Canaria. En Gran Canaria se sabe que hubo infanticidio femenino para un control poblacional. Nunca era el primogénito, pero sí se sabe que en Gran Canaria se cree que fue la isla más poblada y había ese control poblacional ejerciendo el infanticidio en niñas, sobre todo. El derecho de pernada, como dije, estaba bastante globalizado en la sociedad de todas las islas, igual que también lo había en la hospitalidad del lecho. La hospitalidad del lecho es algo que se desconoce mucho, pero es una realidad. Sobre todo en La Gomera y en Lanzarote hay bastantes cronistas que lo mencionan, pero yo creo que se podría extender al resto del archipiélago. Pero bueno, en La Gomera y en Lanzarote seguro. Derecho del lecho significa que cuando un amigo, dos guanches, eran amigos, y yo visitaba, imagínate que yo te visito a ti un fin de semana porque tenemos una cierta amistad, tú me cedes a tu mujer una noche.
Mientras que sea la mujer y no la hija.
Bueno, entonces
en la cultura occidental queda.
La hospitalidad del hecho. Eso en algunas sociedades, por ejemplo, la esquimal todavía perdura en el Polo Norte. Entonces, no podemos valorar ni juzgar desde una mentalidad actual a una sociedad de hace cientos de años atrás. Yo solamente me gusta exponer hechos históricos, hechos que los cronistas mencionan, sin hacer ningún tipo de valoración y, por supuesto, sin hacer ningún
Entonces,
tipo
la mujer
de
Tuanche estaba bastante sometida a los dictámenes de los hombres, ¿no? Es decir, no participaban en la toma de decisiones, no podían ser mencelles.
No podían ser menselles, pero en Gran Canaria, por ejemplo, todavía se recuerda a la reina Atidama, que fue una reina en Gran Canaria. Cuando se conquistó la isla de Gran Canaria, el poder social se transmitió a la hija del Guanarteme, no al hijo. Entonces, la mujer, en ciertos aspectos, tenía un gran protagonismo. También se sabe que las mujeres guanches, por ejemplo, participaban en la guerra llevando comida, atendiendo a los heridos y llevándose a los muertos. Pero, por ejemplo, en La Palma, las crónicas están bastante definidas que la mujer era muy partícipe en la guerra. Terriblemente partícipe en la guerra. De hecho, hay Guayafanta, que fue una guerrera palmera, mató a varios castellanos Y cuando agarró a un castellano para lanzarse con él al abismo, a un precipicio, los españoles le tuvieron que atacar sus pies y cortarle los pies, o sea, no cortarle los pies, pero seguramente con flechas o algo para que no hiciese su cometido. Luego fue prisionera, Guayafanta, y Guayafanta se suicidó tragándose su propia lengua. O sea, en un acto terriblemente heroico. Pero luego también hay otras guerreras, como Garijagua, que también era palmera, donde mató a bastantes castellanos. Eran mujeres muy esbeltas, fuertes y hermosas. Entonces, la mujer guanche tenía un gran protagonismo tanto en la guerra, como en la sociedad, como en la economía. La economía, como he dicho, participaban en todos los estatus, desde la agricultura, el cuidado de las cosechas, la recogida de la cosecha, el almacenamiento de la cosecha, la pesca, la pintura, tejidos, juncos, barro. O sea, era un pilar esencial. Y, por supuesto, aunque en Tenerife no hay ningún dato de que gobernasen, los menseyes, los guayamenes, que eran los sumos sacerdotes, y los nobles se dirigían muchísimas veces a la Jarimaguada a pedir ese consejo espiritual y ese consejo político. Ten en cuenta, como dije antes, le otorgaban un poder adivinatorio y le otorgaban ese poder de consulta. Entonces, yo creo que la sociedad guanche, aunque era más masculina, más patriarcal, pero le daban un protagonismo inmenso a la mujer. De hecho, como dije antes, no se podía humillar a una mujer, no te podías dirigir a una mujer fuera de poblado, y en el caso hipotético de que humillase y se verificase esa humillación, el hombre podía perder la vida como castigo. O sea que era muy respetuoso con las mujeres.
Todas estas crónicas, toda esta información viene de cronistas castellanos, ¿no? Porque los guanches no tenían escritura ni tenían... ¿O se está encontrando algún resto arqueológico que pueda acreditar este tipo de actividades
por parte de la mujer? Evidentemente todos los cronistas o son castellanos o son italianos. Por ejemplo, Torriani, que era un ingeniero que trajo Felipe II a Tenerife. Torriani tiene unas crónicas...
¿Anteriores a la conquista?
No, después de la conquista. No, unos 90 años después de la conquista, la época de Felipe II. Abreu Galindo, o sea, evidentemente todos los cronistas, pero hay cronistas en el cual tienen una gran veracidad. Sí, yo, como siempre digo, siempre tengo el filtro del sentido común. Los guanches no tenían esa escritura, pero sí tenían escritura. Me explico. No se han encontrado textos escritos en pieles o en otro tipo, pero se sabe que el líbico bereber, hay muchos signos en rocas, en piedras. Solamente hace falta ver en el Hierro, que hay más de hay una piedra, la Piedra del Julán, donde hay más de ciento y pico signos de líbico bereber, por lo cual yo creo que sí tenían una escritura, pero a nuestros días no ha llegado ninguna piel con esa escritura. Pero se sabe, porque evidentemente hay hechos en rocas donde están bien reflejada ese tipo de escritura.
Bueno, pues la verdad es que la mujer guanche no deja de ser parte de la historia occidental, es decir, tiene costumbres.
Por supuesto, pero como he dicho, hay muy poquitos relatos de la mujer. Yo he intentado exprimir todo lo que he podido abarcar de ese conocimiento para darle un poquito de luz a ese mundo femenino guanche, que creo que era muy partícipe en una sociedad y era muy importante. También cabe destacar la esperanza de vida. Ten en cuenta que una mujer ya era madre mucho antes de cumplir los 20 años. Yo me imagino que después de venir la menstruación ya podía quedarse embarazada, por lo cual el tener 4 o 6 hijos más todo el trabajo pesado que soportaba, y teniendo en cuenta que la esperanza de vida de muchas de ellas no llegaba a los 40 años, pues es un sinónimo del esfuerzo y el trabajo que tenía la mujer en la sociedad guanche.
Pues, don Pepe, ¿qué le digo yo a usted? Que hoy me ha contado cosas que, bueno, me ha costado trabajo entender, pero creo que me he hecho una idea global, y creo que todos los oyentes, que la mujer guanche tenía una vida sacrificada, no muy diferente a la que venía siendo habitual en territorios europeos. Pero bueno, fundamentalmente a lo mejor se le tenía más en consideración la opinión en la parte eclesiástica, en la parte espiritual, ¿no?
Sí, date cuenta que la mujer, cuando estaba dentro de un estatus, era terriblemente tenida en cuenta, sobre todo cuando tenía un estatus religioso, como las jarimaguadas, etc. Pero, como he dicho antes, hay pocas referencias de cronistas sobre la mujer, Entonces, dentro de todas esas pequeñas referencias, me ha gustado exprimir un poquito para darle un poquito de luz a esas mujeres guanches, esas mujeres maravillosas, esas mujeres fuertes que lucharon en una sociedad muy primitiva desde el punto de vista actual y que con su esfuerzo y su trabajo sacaron a su familia y a su sociedad hacia adelante.
Pues seguiremos semana tras semana entendiendo o por lo menos aportando luz a esa etapa de la historia y también la posterior, que también hemos hablado aquí de zonas de tiempos de la conquista y posterior a la conquista. Pero entender nuestros orígenes para saber cuáles son nuestros ancestros o las personas que habitaban en esta isla antes que llegáramos todos los que estamos aquí.
Por supuesto. Siempre es interesante darle un poquito de luz a un mundo que, por desgracia, siempre ha estado muy oscuro desde hace siglos.
Pues seguiremos contando con Pepe Tejero para que nos ponga luz en ese mundo. Don José, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Diego.